es reconocer el trabajo y la visión que había en el Uruguay de 1930 para proyectarse y hacer obras de avanzado. Porque los arquitectos que ahora me están contando un poco, estas obras están a la altura de los grandes centros europeos o de los países más desarrollados. Ese era el Uruguay de 1930 y creo que esta evocación, como decía el señor ministro, esta declaración de monumento histórico nos obliga a llevar la visión, nos obliga a llevar a poner foco en lo que pasaba en aquel momento. Yo decía a los familiares del arquitecto Lorente, estamos en terrenos rellenados. Estos lugares no existían. Y en 1931 se crea ANCAP. En 1932 ANCAP contrata a un dibujante que era estudiante de arquitectura. Ese dibujante, ese estudiante de arquitectura, con menos de 30 años y antes de recibirse ya estaba dirigiendo estas obras. Y después se transforma en el jefe de la división de arquitectura de ANCAP. Y tiene obras emblemáticas como estos edificios que tenemos acá, este edificio que es de la antigua gerencia divisional, el edificio de los talleres, la usina de vapor que está a mis espaldas, las estaciones de servicio, la estación de servicio de Punta del Este, el edificio central de ANCAP. O sea, obras que uno la mira con perspectiva y no es que estuvieron toda la vida allí. Y forman parte de ese Uruguay que queremos rescatar, de ese Uruguay que queremos revivir, de ese Uruguay que no se miraba a sí mismo como un paisito, sino un Uruguay que se veía como un pequeño gran país, como un pequeño país, un país modelo, proyectado a la altura de los grandes países del mundo.
¿La declaratoria de patrimonio tuvo algún cuidado o inversión especial en estos edificios?
Sí, por supuesto. Eso nos acerca a la Dirección de Patrimonio y al Ministerio de Educación. Tenemos que conservar, tenemos la obligación de conservar la estética y las facciones originales del edificio. Nos obliga también a determinadas inversiones de mantenimiento y vamos a también contar con el apoyo del Ministerio.
Ingeniero, usted lo decía, estamos ahora en otro Uruguay con otros problemas cotidianos. Hoy sabemos que la Federación ANCAP ha decretado un paro de actividades. ¿Cuál es un poco la situación que se está viviendo en el ente energético desde ese punto de vista?
Estamos en el medio de un conflicto que no tiene mucha razón de ser en las relaciones bilaterales. Tiene componentes ajenos a ANCAP. Y tiene un componente particular que es también las tensiones que se generan en una nueva forma de relacionamiento, donde las decisiones de la empresa las toma la empresa y el sindicato tiene que ocupar el lugar, tiene que ocupar el rol de proteger los intereses de los trabajadores. Pero las decisiones de la empresa las tiene que tomar la empresa. Hasta ahora la situación de conflicto que estamos teniendo está bastante ajena a decisiones de la empresa o a situaciones de la empresa. Y lamentablemente estamos condicionando el futuro de la refinería, como pasó en el diciembre pasado, que una medida realmente desmesurada, totalmente desmedida, provocó daños serios y nos provoca estar en alerta ahora, incluso con la industria del Portland, donde se anuncian también medidas medio drásticas o tan drásticas como la del pasado 6 de diciembre. Estamos trabajando con la Dirección Nacional del Trabajo, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que en el ámbito tripartito prime la cordura y prime la racionalidad. Y esperamos y convocamos a los dirigentes sindicales a que nos ayuden en esa construcción conjunta.
¿Hay un trasfondo político con esto?
Evidentemente hay un trasfondo que excede a la empresa. Tiene mucho componente político ajeno a nosotros, en el cual nosotros no podemos discutir, no podemos entrar en controversia, pero a nosotros nos preocupa mantener la actividad de ANCAP y asegurar el suministro de combustibles en calidad, en oportunidad y en precio más convenientes para la población.
¿Tiene que ver la cercanía del referéndum, por ejemplo?
Y bueno, son cuestiones que son ajenas a nosotros.
Pero ¿cuál es? ¿Se ha denunciado que ha habido injerencia de la empresa en evitar que haya información sobre el ICE, por ejemplo, en ámbitos sindicales?
En ámbitos sindicales hay una... rigen reglas, normas, leyes, costumbres y valores muy grandes en la sociedad uruguaya, donde hay un respeto máximo a lo que haga la actividad sindical y a lo que sea el ámbito sindical. No el ámbito laboral. En el ámbito laboral hay que respetar las reglas del ámbito laboral.
¿Ha habido intentos de intercambiar información en el ámbito laboral por parte del sindicato, justamente en la campaña por el sí?
No tenemos conocimiento, más allá de cosas normales y habituales de la tarea sindical. Pero no hemos detectado hasta ahora un abuso, una situación que suponga la imposición de sanciones, ¿no? Porque el proselitismo político en ámbitos de la sanción de Estado está prohibido por ley. Así que nosotros vamos a cumplir la ley.
Presidente, ¿cómo toma estas declaraciones de partidarios en sí, diciendo que el gobierno en todo caso incumplió sus promesas preelectorales y no se iba a subir el precio de los combustibles y ya se sobrellevan tres aumentos casi consecutivos?
Pero el combustible ha subido en todo el mundo y el petróleo ha alcanzado niveles que no alcanzaba hace 7 u 8 años. Y lo que hay es una regla muy objetiva que nos permite a todos los ciudadanos saber si el gobierno está fijando los combustibles por encima o por debajo de esa pauta. Lo que está ocurriendo, el incumplimiento a la pauta, es que el gobierno está protegiendo a la sociedad, está fijando precios por debajo de los que podría fijar un monopolio. No termino de entender cuál es la crítica a eso. El monopolio podría cobrar más y cobra menos. Y cobra menos en una regla que es predecible, que es auditable y que es transparente, en el cual se sabe exactamente cuánto está por debajo el precio que cobra ANCAP de lo que debería cobrar si importara el combustible libremente. Entonces, creo que la discusión, vuelvo a insistir, puede tener otros ribetes y no me corresponde a mí entrar en ese terreno.
¿Y le genera un comentario el hecho de que se dice que podría, evitarse o eliminarse el subsidio que hoy por hoy tiene el supergas?
El subsidio del supergas es una regla que existe en el Uruguay hace muchos años. Lo que nosotros hemos logrado es transparentar ese subsidio, exponerlo claramente, y ahora la sociedad sabe que, por ejemplo, en el año 2021 se pagaron cerca de 100 millones de dólares que provenían de los fondos que recauda ANCAP con otros combustibles para sostener el supergas barato. Creo que eso no es criticable, creo que eso es una decisión sana. El gobierno, la sociedad tendrá que discutir si ese subsidio tiene que provenir de los ingresos de ANCAP o de otro lado. Pero hay que reconocer una situación de vulnerabilidad de ciertos sectores de la sociedad que necesitan ese energético y lo necesitan de forma accesible y barata.
¿Es viable mantener ese subsidio para ANCAP entonces?
Eso lo va a determinar el gobierno con la política de fijación de precios en el futuro.
Ingeniero, meses atrás se decía que ANCAP atemperaba la suba de los combustibles fruto de la negociación que se tenía con la venta de energía a Brasil. ¿Se sigue teniendo ese colchón económico o lentamente va disminuyendo?
No, claramente ese colchón va disminuyendo, se va consumiendo, se ha ido consumiendo en estos últimos meses. Todavía queda un resto, pero, a ver, una cosa es atemperar, otra cosa es amortiguar, otra cosa es sostener una situación que es imposible de sostener en cualquier país del mundo. Hay conflictos muy graves en otras sociedades por el aumento de los combustibles. Y en Uruguay, el gobierno, gracias a la gestión de ANCAP y gracias a la exportación de energía a Brasil, ha podido atemperar eso, amortiguar esa suba. Creo que eso es bueno.
¿Cuál es la perspectiva para las próximas semanas, entonces?
A ver, hacer futurología es complicado. Todos estamos viendo la evolución del crudo Brent, que es el crudo de referencia para las compras de crudo de ANCAP y de muchos países del mundo. Ayer tocó los 97 dólares 50, es una suba muy importante. Hay factores coyunturales como puede ser las tensiones en Ucrania o los stocks, los inventarios en Estados Unidos. También hay ciertas incertidumbres sobre el tema de la movilidad respecto a la pandemia que se va y que no se va. Y por otro lado hay cuestiones más estructurales que tienen que ver con la forma en que el mundo está encarando la transición energética, porque al final de la historia sabemos que casi toda la movilidad va a ser eléctrica o cercana al eléctrico por ser de combustible, por ejemplo con el hidrógeno, pero el problema no es el largo plazo, el problema es la transición. El problema es cómo conviven los combustibles fósiles con los combustibles no fósiles. Y esa transición es la que el mundo está transitando en este momento y genera también este tipo de incertidumbres y tensiones.
¿Pasa que hiciste una baja entonces?
Lo va a decir el mercado.
Pero hoy en día, a cartas vistas, ¿cómo está?
Lo va a decir el mercado, no tengo los números todavía como para saberlo. Y hacer futurismo en un mercado internacional que está tan volátil y está tan sensible y donde puede subir 10 dólares en un mes o llegar a 75 dólares en diciembre, casi perforando el nivel de precios que tenemos actualmente en aquel momento en el país, es como jugar a la ruleta, hay que verlo. Pero vuelvo a insistir, y lo que me preguntaban antes, digo, el mecanismo de fijación de precios nos permite saber en dónde estamos parados. El precio de importación de los combustibles es tanto, ANCAP cobra más o cobra menos que eso. Y creo que eso es lo más importante para la población.
Ingeniero, 2022 puede ser el año donde se tenga un rumbo certero acerca de qué va a pasar con el cemento en Portland, que hoy por hoy fabrica ANCAP.
Sí, esperamos que sí. El proceso de asociación viene caminando. Hemos tenido un perfil bajo con eso para no entorpecer las visitas de 16 interesados que se han anotado para acercarse al proyecto. 11 de esos interesados han pagado el fee para acceder a la información y están organizándose visitas a las plantas. Vemos entusiasmo y vemos una gran aceptación sobre los términos de referencia que en líneas generales estamos planteando. Todavía falta la aprobación de un procedimiento competitivo especial que, al amparo del TOCAF, hemos solicitado al Poder Ejecutivo, y eso requiere la opinión favorable del Tribunal de Cuentas y la Agencia Reguladora de Compras Estatales, que están en proceso.
¿Y cómo sería la operativa? ¿ANCAP participaría como socio minoritario, mayoría de acciones para el operador privado? ¿Cuál sería un poco la mecánica en este aspecto?
Yo doy vuelta a la pregunta y lo planteo de este modo. Nosotros estamos pidiendo a alguien que nos ayude a rescatar el negocio del cemento Portland. Le estamos pidiendo a alguien que ponga mercados y que ponga inversión. No parece lógico que nosotros controlemos esa operación. Entonces, en términos de la asociación, ANCAP va a participar minoritariamente como los ojos y oídos del Estado para controlar que no haya abusos y para proteger la marca ANCAP, que es la que se va a utilizar en el mercado local. Pero todavía es prematuro para definir términos tan precisos de la asociación, porque justamente el procedimiento que nosotros vamos a seguir es un procedimiento que se puede catalogar como un diálogo competitivo en el cual la solución final se va construyendo con los interesados que precalifiquen. Pero todavía nos quedan un par de meses para lanzar ese procedimiento.
Pero el proceso es un camino sin retorno. Va a haber una operativa privada dentro del cemento Portland de ANCAP. Esa es la estrategia.
Lo que pasa es que no tenemos otra chance. Si nosotros no hacemos esto para rescatar el negocio del cemento, el negocio del cemento va a ir perdiéndose y se va a ir muriendo. Porque cuando se tomaron las decisiones de inversión en el 2007, de acuerdo o no, se podrá estar con esas decisiones. Como se tomaron esas decisiones, en el 2016 se abortaron y quedó a medio camino. Y en 2016, cuando se tomó la decisión de no seguir con las inversiones, por ejemplo, el horno famoso de Paysandú, lo que ocurrió en el medio es que en Uruguay apareció una nueva planta de producción de cemento con otros costos mucho más competitivos que los de ANCAP, y empezó una competencia en el mercado interno que nos estaba dejando fuera del mercado. Y ANCAP no lo puede permitir eso. Nosotros vamos a dar la lucha, vamos a proteger a la industria del cemento, vamos a proteger la marca ANCAP en el cemento, y para eso entendemos que tenemos que proyectarnos para el exterior. Y en el exterior hay que tener presencia. No se compra de atrás de un escritorio la participación de mercado en el mercado argentino o en el mercado brasilero. Hay que tener a alguien que tenga ese mercado, hay que tener a alguien que nos ofrezca el acceso a ese mercado, y hay que tener a alguien que tenga la vocación de hacer un negocio con los activos que tiene ANCAP en el Uruguay para proyectarlo como una empresa regional. Por eso necesitamos un socio.